Bienvenidas y bienvenidos al programa de Serapaz TV en Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy vamos a platicar sobre un hecho reciente que estremeció al país, a la Ciudad de México y también a la comunidad universitaria. El pasado 3 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de Lesbi Berlín Osorio, una compañera universitaria quien fue víctima de un feminicidio, y el día de hoy vamos a platicar con su mamá, con Araceli Osorio, y también con la abogada que está encargada de la defensa, con nuestra compañera Sayuri del Centro Vitoria. Entonces, bueno, pues quiero darle la bienvenida a las dos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sayuri.
Gracias,
Araceli. Pues hoy quisiéramos platicar y compartir este hecho que de alguna forma nos ha estremecido a muchas y muchos de nosotros, a la comunidad universitaria, a la ciudadanía en general, al país, pero que tiene que ver con un fenómeno cada vez más creciente, profundamente doloroso para este país, pero que tiene muchas manifestaciones en distintos niveles, que es precisamente la violencia que se ejerce contra las mujeres, pero en particular hoy de un caso en el que, pues, además de demostrar mucha solidaridad de la sociedad civil, de alguna forma hoy nos invita a reflexionar sobre lo que pasó. Entonces yo quisiera pedirles a Sayuri, a Araceli, que nos puedan platicar un poco qué fue lo que pasó el 3 de mayo y cuál ha sido la respuesta que desde gobierno se ha dado hasta estos hechos. Sayuri.
Bueno, el 3 de mayo, como ya bien decías, pues fue encontrado sin vida el cuerpo de Lesbi Berlín Rivera Osorio. Lesbi era parte de la comunidad universitaria, una joven de 22 años, con sueños, con muchas aspiraciones. Y en un primer momento, pues ya a lo largo del proceso, pues nosotros hemos estado viendo algunas de las diligencias, preguntando a las autoridades universitarias cuáles fueron sus primeras acciones. Pero fundamentalmente ese día ha sido Araceli quien tiene más claro, porque lo vivió además en carne propia junto con Lesbi, el padre de ella, pues cuáles fueron las situaciones por las que tuvieron que pasar. Entonces, cuéntanos. Creo que podríamos escuchar.
Sí, claro. Cuéntanos, Araceli, ¿qué fue lo que pasó y cuál fue el comportamiento de la Procuraduría?
Bueno, pues en un primer momento nosotros nos enteramos de la desaparición de mi hija porque por medio de algunas de sus amigas y por el novio de Lesbi, que nos llaman por teléfono y en este caso a mí me dicen que están preocupados porque no localizan a Lesbi, porque no ha llegado a su casa y pues están preocupados. Entonces yo me comunico con su papá, no le comento nada hasta ese momento porque bueno, él estaba manejando, y le digo que necesito hablar con él. Efectivamente, nosotros no teníamos conocimiento de qué estaba sucediendo. Después, es hasta las aproximadamente las 8 de la mañana que se comunican con nosotros, cuando es el primer contacto con la Procuraduría. Porque nosotros, sabiendo que aquí en este país no puedes reportar a una persona ausente hasta cumplidas 48 horas, nosotros lo que hacemos es tratar de reunirnos, nosotros primero, pues tranquilizarnos, tratar de reunirnos para saber quién fue la última persona que la vio, y saber qué pudo haber pasado, dónde pudiera estar ella. Todo fueron llamadas telefónicas, para estar revisando con algunos de sus amigos. Sin embargo, ya era tarde, aproximadamente fue después de las 10:30 de la noche. Entonces, cuando empezamos como esta búsqueda a través de los teléfonos, Llega un momento aproximadamente como a las 12:30 de la noche cuando me habla una persona que es compañera o conocida de Lesbi, y es cuando ella me menciona precisamente que hay un cuerpo y bueno, que ella y el novio de Lesbi habían acudido a tratar de verlo,
Identificarlo.
pero que no les había sido posible. Y entonces a mí me dicen que ellos tuvieron contacto con alguna autoridad y que al día siguiente había que ir al INCIFO, precisamente.
¿Qué es el INCIFO?
Es el lugar donde tienen los cadáveres que no tienen una identificación y donde se llevan para realizarles la necropsia una vez que han pasado por un ministerio público, entiendo. Entonces, nosotros, bueno,
Fueron
nos
ahí.
reunimos ya el día 4, esto es en la madrugada del día 4. El día 4 nos dirigimos hacia allá y recibimos una llamada por parte de personal de la de COI2, que es la delegación jurídica de Coyoacán, y nos dicen que tenemos que presentarnos. Yo les comento que nosotros estamos ya muy cerca de las instalaciones del INCIFO, porque esas habían sido como las indicaciones que le habían dado en este caso al novio de Lesbi. Y me dicen que no, que nos tenemos que presentar allí, nos vamos hacia allá. Y bueno, pues nosotros vamos con la idea de levantar un reporte de extravío, precisamente porque por la ausencia de Lesbi. Y bueno, pues nos encontramos ahí ya a personal de la UNAM, del área del jurídico de la UNAM, quien nos dice pues que está ahí para apoyarnos en lo que se ofrezca. Y bueno, nosotros estamos en espera de que puedan llamarnos para hacer la comparecencia. Jorge, que es el novio de Lesbi, en ese momento perdemos contacto porque a él lo atienden otras personas. Y nosotros pasamos efectivamente a hacer la comparecencia, pero un poco antes de hacer la comparecencia, pues se da una situación muy desafortunada porque nos ofrecen servicios de apoyo psicológico y nos ofrecen servicios funerarios. Y nosotros le pedimos a la abogada de la UNAM que por favor retire a estas personas que van del área de ADEVI, de atención a víctimas, de la Procuraduría. Y en un momento pasamos nosotros a la comparecencia y nos dicen que efectivamente hay un cuerpo que no se encuentra ahí y que lo que en determinado momento nos van a mostrar son fotografías de ese cuerpo y nosotros hacemos la comparecencia y pues sí, hay una nota que sale en ese inter que nosotros estábamos en la comparecencia, donde pues mencionan una serie de situaciones atribuyéndole veracidad. Entendemos que al parecer eran declaraciones que había realizado el novio de Lesbi, que estaba como lo dije hace un momento, en otra sala. Y nosotros desconocíamos esta nota, pero sabemos ahora que en ese momento es cuando esta nota sale en línea. Después,
¿Cuál es la nota que sale en línea?
sale una nota diciendo que según familiares, según el novio de la víctima y su familia, algo así dice. Los jóvenes habían estado bebiendo y drogándose. Que ella ya no estudiaba en la UNAM, que debía materias.
Okay. Entonces, ustedes les avisan que está esta nota publicada.
En ese momento no nos avisan, pero esa es la primera nota que sale. Nosotros hacemos nuestra comparecencia e inmediatamente después, 3 minutos después aproximadamente, como continuidad a esta primera nota, ya mencionan el nombre completo porque en ese momento nosotros ya hacemos el reconocimiento. Y entonces ya le ponen los datos que nosotros habíamos dado de sus generales y esto.
Claro.
Ya le ponen nombre y apellido, le ponen la edad, le ponen incluso un dato que nosotros habíamos hecho en un cálculo mental con el Ministerio Público que tomó nuestra comparecencia. Y es cuando a nosotros ya nos enseñan ambas notas que habían salido. Y nuevamente llamamos a la fiscal en turno y le decimos que cómo es posible que eso esté sucediendo, que se está filtrando información. Ella nos dice que no es así, que ella tiene bajo su resguardo la carpeta de investigación y que de ahí no ha salido nada. Se le exige que la resguarde y que en ese momento convoque a su personal y les ordene que dejen de filtrar información porque nadie más tenía la carpeta. Estaba en esas instalaciones. Y esa información que acabábamos de dar, la acabábamos de dar ante el Ministerio Público y en su momento Jorge, el novio de Lesbi, la acababa de dar también ante un Ministerio Público. Pasaron aproximadamente otros 3 minutos cuando nuevamente nos dicen que ya aparecieron fotografías de mi hija. Y nosotros volvemos a llamar a la fiscal y nuevamente nos dice que no son de ahí. Le pedimos ver la carpeta y efectivamente son de la carpeta de investigación.
O sea, las fotos que se estaban mostrando eran las mismas fotos que aparecían en la carpeta.
Había una
de
diferencia milimétrica de las tomas. Entonces es cuando empiezan ya estas tres notas. Son el principio de todo esto.
Ahorita continuamos con la narración, pero yo quisiera que nos platicaras este comportamiento de la Procuraduría, ¿qué representa en términos de los procesos, del derecho al debido proceso y de la justicia que se tiene que representar?
Pues para nosotros es una señal de que no van a investigar, ¿no? De que van a justificar los hechos para que la sociedad no exija el esclarecimiento. Estas primeras filtraciones de información, además en un momento muy delicado, muy profundamente triste para Araceli y para el papá de Lesbi, pues también una falta de sensibilidad para las víctimas, eso es lo que representa, y para la dignidad de las personas, ¿no? Más adelante, sí, ya como viene conversando Araceli, pues es ya cuando ya la propia Procuraduría emite estos tweets en los que empiezan a decir, a dar por hecho algunas de las declaraciones que en su momento dio el novio de Lesbi, a dar un valor a estas declaraciones de veracidad, ¿no? Tan es así que las comparten como si realmente ya tuvieran ellos todas las pruebas que indicaran que lo que había dicho esta persona era cierto, ¿no? Y es lo que vemos en general en los casos en los que se investigan los feminicidios, las muertes de las mujeres, ¿no? Que la palabra de los hombres está siempre por encima de lo que nosotras podamos decir. Y eso es agraviante. Eso nos da también una señal de que la Procuraduría, pues, es una institución que no está actuando bajo el protocolo de investigación de feminicidio que se tiene que aplicar de inmediato, que tampoco actúa con perspectiva de género y que no atiende a estas necesidades, que además no son solo necesidades, son derechos para evitar la revictimización de las personas.
Vamos a hacer un corte y ahora volvemos para seguir conociendo más de este caso. Regresamos. Agradecemos que hayan vuelto, que sigan con nosotros en este esfuerzo por conocer más de lo que ha ocurrido en este caso, que nos tiene a todos conmovidos, enojados, molestos, indignados y con miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quisiera pedir que nos platicaras, Araceli, ahorita, ¿cuál es la situación jurídica? ¿Qué es lo que está pasando en este momento frente a la investigación y la necesidad de justicia para Lesbi?
Pues yo creo que esta situación dio un vuelco a raíz precisamente de la intervención de la sociedad civil, de los grupos de feministas, de la gente que se solidarizó. Y a raíz de esto es que, a raíz de esta indignación, es que las autoridades empiezan, considero yo, a cambiar un poco entonces se nos permite mediante una, pues de manera indirecta, por así decirlo, se empieza a como a emitir información. Sin embargo, sigue siendo información como no una información verídica. A nosotros nos preocupa el actuar de la Procuraduría porque precisamente el día de hoy se cumplen 57 días. Del asesinato de Lesbi, del feminicidio de Lesbi. Y no tenemos conocimiento de cuáles son las líneas de investigación, no tenemos conocimiento de si hay alguna que se haya fortalecido en este tiempo, qué información es la que hay, si hay algún indicio, si hay alguna señal que nos lleve a que este caso vaya teniendo respuesta. Y preocupa mucho y duele mucho porque alguien o alguienes asesinaron a Lesbi.
Sí.
Y esas personas siguen estando afuera. Y vemos con tristeza que el mensaje sigue siendo el mismo. Pueden tener la impunidad completa. Pueden seguir haciendo, pueden seguir actuando, porque nosotros como autoridades vamos a justificar, vamos a tratar de justificar su actuar, vamos a tratar de justificarlo y si es necesario, vamos a actuar de tal forma que parezca un suicidio. Ese es el mensaje, parecido.
Sai, ¿tú qué nos puedes ayudar, Sayuri, a entender más, ¿no?, de cómo está ahorita la situación?
Sí, pues es un expediente que ya consta más alrededor de 800 hojas. De esas, las primeras hojas, de la 1 a la 324, que dijéramos es la primera parte de la historia donde está la diligencia, el levantamiento de cadáver, las fotografías de esa diligencia, la posición en la que quedó el cuerpo de Lesbi, los videos que aportó la UNAM a la PGJ, todo eso nosotros no lo tenemos. Esa parte, de la 1 a la 324. 324 en adelante, sí. Y ha sido también nuestro reclamo que nos den esa primera parte porque nosotros necesitamos evaluar el trabajo que se hizo para proponer también nosotras nuestro plan de investigación, líneas de investigación que pueda llevar a cabo la Procuraduría.
Es decir, a estos 57 días, ustedes como defensa no conocen la primera parte del expediente.
Así es. A casi 2 meses del feminicidio de Lesbi, no conocemos la primera parte. Hemos hecho muchas comparecencias ya. En cada una de esas comparecencias reiteramos esa petición. La Procuraduría nos decía que esa primera parte la tenía la PGR porque le habían pedido apoyo técnico para realizar algunos estudios. Entonces nos dirigimos también con la PGR porque es nuestro derecho tener acceso a la carpeta y tener copias de la carpeta.
Claro.
Entonces nos dirigimos también a la PGR de manera informal, por vía telefónica, la subprocuradora de Derechos Humanos de PGR nos dijo, nosotros no tenemos No tenemos esa carpeta, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue presentar un escrito para que la subprocuradora, en este caso el procurador, ¿no? Uh-huh. El procurador general de la República nos conteste y nos diga, ¿tiene o no la carpeta? Porque aquí una de las dos procuradurías está mintiendo, ¿no? O no se la dio la PGJ a PGR, o PGR la tiene y no nos la quiere dar, en fin. La cuestión es que no tenemos esa información. Por eso también acudimos ante el juez de control. Y nosotros a través del juez de control, justo el día de hoy también estamos solicitando que mediante una orden ya de un juez de control se le pueda ordenar a la Procuraduría que nos entregue esa información, porque esa información es un derecho básico constitucional. Uh-huh. Y a través de ese se puede lograr el esclarecimiento, la verdad, la justicia. Y además ya, como bien lo decía Araceli, perdemos, no nosotras, las instituciones uh-huh. pierden credibilidad en lo que están haciendo, ¿no? Ya desde ahí están mal las cosas, ¿no? Porque uh-huh. nosotras justamente lo que suponemos es, si nos están ocultando la información, es porque la están acomodando o están construyendo esta hipótesis de suicidio. También acudimos con las autoridades universitarias. Acudimos con la abogada general de la UNAM en dos ocasiones y acudimos con las expertas del grupo que nombró el rector, el grupo de expertas en género, y les pedimos ayuda. Y les dijimos que necesitábamos que la UNAM se pronunciara como institución frente a la Procuraduría para exigirle que nos dieran esta información. Porque nosotros, igual como Organización de Derechos Humanos, Araceli como familiares, no tenemos la fuerza que tiene la institución, la UNAM, ¿no? Y sabemos que la palabra de la comunidad universitaria y del rector puede mover las cosas. No estamos pidiendo que desbalancee el equilibrio, sino que logre que haya un equilibrio entre las partes.
¿Ha habido alguna respuesta de parte de la UNAM o la siguen esperando?
Se pronunciaron ya hace algunos días, hace una semana, el grupo de expertas en género, reconociendo en primer lugar a LESBI como parte de la comunidad universitaria, que esa es una de las primeras demandas que teníamos frente a la UNAM.
Y que diría yo es una demanda clave en la idea de reivindicarla a ella frente a esta campaña.
Así es.
O frente a estos dichos de parte de la Procuraduría que
Así
pues
es.
De alguna forma enrarecen el ambiente, ¿no?
Desde luego, y que justifican su inoperancia y su ineptitud, ¿no?
Que podrían justificar ante unos ojos, ¿no? Porque finalmente,
Exacto.
aun cuando no fuera estudiante universitaria, se
Exacto.
tendría que dar también la atención y el acceso a la justicia.
Así es. Entonces, se ha comprometido este grupo de expertas a realizar un acto en nuestra universidad, en nuestra casa de estudios, para redignificar la memoria de LESBI. Nosotros esperaríamos, Araceli ha propuesto también, porque un acto de redignificación pues debe tomar muy en cuenta qué es lo que necesita la familia para sentirse, digamos, retribuida, resarcida en cuanto al daño que se les hace todavía. Entonces, este acto de redignificación ocurrirá en cuanto puedan regresar los estudiantes a clases en la UNAM. Y bueno, también esperamos de parte de la universidad que continúe dando seguimiento a la investigación, porque el pleno esclarecimiento de los hechos también ayuda a que otras universitarias, universitarios, puedan sentirse seguros dentro de nuestra máxima casa de
claro.
estudios.
Araceli, yo quisiera que nos platicaras, porque bueno, esta es la decisión, digamos, institucional que desde la dirección, la rectoría, la institución se va construyendo, pero creo que fue muy conmovedora la respuesta de la comunidad estudiantil, creo que de los colectivos, las colectivas sí. feministas, las mujeres estudiantes universitarias que han tenido una respuesta frente a esto. Entonces yo quisiera que nos dijeras, para ti, ¿qué ha representado este apoyo de todos estos, de todas estas compañeras y colectivas que han estado ahí tan cercanas?
Pues no ha sido una sorpresa. Afortunadamente, considero que pudimos demostrar nosotros como familia que existe esa calidez para uno cuando está del otro lado, les decía. Cuando a uno le toca ser víctima, sabemos que existe y lo comprobamos. Creo que para quienes fue sorpresa, sí fue para los otros, para esta gente que detenta el poder, para estos medios de comunicación, mal llamados, yo diría, medios de comunicación, cuya finalidad es otra, menos informar y ayudar en los procesos a que se lleve a cabo y se pueda dar la justicia para las víctimas. Yo creo que para ellos sí fue sorpresa, pero este apoyo de un día para otro prácticamente, les voy a decir que nosotros no conocíamos el contenido de los tweets hasta, lo conocimos nosotros hasta el día 7, hasta el día domingo.
De los tweets de la Procuraduría, así ¿no? Es. Estos que se filtraron.
Así es. Ajá. Sin embargo, sí conocíamos en esos primeros momentos, sabíamos que algo estaba ocurriendo en la UNAM, básicamente, que se estaban organizando. Supimos que estaban convocando a una manifestación y fue increíble cómo de pronto nos iban diciendo, nosotros estábamos en ese trámite administrativo el día 4, prácticamente todo el día, desde la mañana, y de pronto nos iban diciendo, así como nos iban dando estas malas noticias de lo que estaban, lo que estaba pasando con algunos medios, también nos estaban reportando que se estaba organizando esta actividad y que estaba siendo respaldada por gran parte de la comunidad universitaria, no solo. Sabíamos que las estaban convocando las chicas, pero sabíamos también que se estaban empezando a sumar trabajadoras, investigadoras, académicas. Y esto es un fenómeno.
Profesores eméritos que estuvieron también ahí.
Así es. Personalidades que no, normalmente no se manifiestan. Ajá. Entonces yo quiero referirme a algo. El caso de Lesbi, dicen, se volvió un caso emblemático por la mala actuación de las autoridades. Y se pidió una respuesta a la UNAM. Desde ahí se pidió una respuesta a la UNAM, un pronunciamiento. Y yo creo que hay un gran compromiso por parte de las autoridades de la UNAM, de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, de esa parte de autoridades que les corresponde la gobernabilidad de este país y la seguridad, que es precisamente el que el caso de Lesbi, que se volvió un caso emblemático por cómo inició, pueda dar un giro. Consideramos que esta situación donde hay un cambio de persona en la Procuraduría del Gobierno del DF pueda servir para hacer ese cambio de rumbo que estaba tomando el caso de Lesbi, y que las autoridades que en este momento quedan como responsables, el gobierno del Distrito Federal también con la responsabilidad que le toca y con quien no hemos tenido contacto alguno hasta el día de hoy, puedan de verdad tomar cartas en el asunto. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad que les queda. Creo que como familia lo hemos hecho, o sea, no vamos a permitir, desde el primer momento no vamos a permitir que se estigmatice a una mujer, ya no. La sociedad civil tampoco. Les toca a ellos.
Creo que esto que tú planteas es muy importante. Estamos ante un hecho que representa o simboliza una situación de impunidad que ha venido ocurriendo en este país. Es decir, estas cosas siguen ocurriendo porque pueden seguir ocurriendo, porque no hay justicia, porque no hay investigaciones adecuadas, porque no hay una procuración real de justicia, pero también porque hay una violencia de género que estamos viendo en muchas formas, porque hay una serie de respuestas que están ahí. Podemos abordar el tema de muchas formas, pero lo que hoy representa la justicia para Lesbi es una justicia que nos representa a todas, que nos tiene que significar a todas, pero que al mismo tiempo pues nos invita a estar pendientes de lo que va ocurriendo. Entonces, intentando reconocer en Lesbi, que ahí estamos todas intentando reconocer en la justicia para ella, la justicia para todas. Creo que sí sería importante pensar qué es lo que ahora esperamos que ocurra. Ya decías tú, Araceli, lo que esperamos de la nueva autoridad, del nuevo gobierno de la Ciudad de México. Sayuri, ¿tú qué reconocerías ahora como lo que se espera en términos de las líneas de investigación que se tienen que desarrollar, las evidencias que se tienen también que recuperar?
Bueno, primero, tener la carpeta de investigación completa, después de todas las comparecencias que hemos hecho, de las peticiones a las dos procuradurías, de la petición al juez de control, de los pronunciamientos en medios de distintas organizaciones de la sociedad civil, del pronunciamiento de la UNAM. Todo eso se ha tenido que hacer para solicitar estas 324 hojas, ¿no? Entonces, lo primero que queremos es eso, la información. Lo segundo es que podamos nosotras, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, esclarecer los hechos junto con las autoridades. El observatorio a nivel de coadyuvancia institucional y nosotros desde la representación y el acompañamiento directo del Centro Vitoria con Araceli y su familia. Es bien importante que las y los peritos que colaboran, que conocemos y que colaboran en otros casos de feminicidio desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio puedan también revisar todo el material que tiene ahora en sus manos la Procuraduría y a partir de eso, con este equipo interdisciplinario, con este acompañamiento de distintas organizaciones y con las autoridades, definir un plan de investigación que nos dirija al esclarecimiento de los hechos y a la sanción de los responsables, la reparación integral del daño, que esto no vuelva a ocurrir, que se actualice el protocolo para la investigación de los feminicidios y que además que se prevengan, ¿no? Que ya lo dicen todas las jóvenes y nosotras cada vez que hemos salido a la calle, no les vamos a ceder ni un pedacito de calle.
Claro.
Eso es lo que queremos.
Araceli, ya para ir cerrando este espacio, yo quisiera preguntarte, ¿qué mensaje le darías a todas las compañeras, a las mujeres, a las jovencitas, a las señoras que están viendo en este momento este programa? ¿Qué mensaje darías tú frente a este contexto que estamos viviendo?
Pues, que no tengan miedo. Que no podemos dejar de vivir.
Claro.
Que dentro de lo posible, sepan que siempre hay riesgos y que lejos de sentir miedo tenemos que empezar a preverlos. Y que para eso tenemos que exigirle a las instituciones responsables que actúen y que se sumen a estas voces de reclamo de justicia, de que esto no vuelva a ocurrir, de alzar la voz y decir donde quiera que se encuentren, desde sus casas, decir y hablar de estos temas porque no pueden seguir ocurriendo. La violencia va escalando y tenemos que empezar a hacer algo. El simple hecho de compartirlo con sus compañeras en su casa, hablar de estos temas, no con la morbosidad que lo han hecho algunos de los llamados medios de comunicación, sino precisamente desde el sentir, desde cómo o qué les ha significado, en este caso, la muerte de Lesbi, y que se sientan acompañadas en todo momento. Porque si no existen esos espacios, tenemos que construirlos.
Claro que sí, muchas gracias. Sai, como defensora, como mujer, ¿qué dirías tú hoy para las que nos escuchan?
Creo que Araceli ya lo ha dicho todo, que no tengamos miedo, que aprendamos a defendernos colectivamente unas a otras y sumando a aquellos otros que están dispuestos a repensar su masculinidad para que ya no nos agredan, y también que tenemos una tarea enfrente, que es transformar nuestras instituciones, desde la UNAM hasta la Procuraduría, para que ya sean instituciones pues que tomen en cuenta que nosotras existimos y que tenemos una capacidad de transformación de nuestra sociedad. Eso.
Pues yo quiero agradecerte mucho, Araceli, que estés aquí con nosotros, que compartas desde tu corazón, pero también desde tu activismo comprometido con las causas más justas de este país, que vengas con esta confianza a compartirnos esto que estamos viviendo, esto que nos duele a todas. Agradecerte también a ti, Sayuri, que hayas estado aquí con nosotros. Y bueno, pues agradecer también a ustedes que nos hayan acompañado este día de hoy. Ni una menos. Muchas gracias y hasta la próxima.